Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en cuatro claves. Primera, hace un rato hemos conocido que la Comisión Europea ha reclamado a España y Portugal más detalles acerca de su propuesta para limitar el precio del gas. Bruselas recalca que sin esa información no puede concluirse un análisis. Como alguien me comentaba esta tarde, gatillazo. Recordemos que ayer el gobierno retrasó una semana la aprobación de la llamada excepción ibérica. Segunda, guerra en Ucrania. Rusia ha denunciado dos fuertes explosiones en la región rusa de Belgorod, frontera con Ucrania. Las autoridades locales no han constatado víctimas. Por otro lado, Kiev ha informado de la muerte de al menos 10 civiles por ataques rusos en una zona residencial en la región de Donetsk. Tercera, detenido un hombre acusado de agredir a su hijo de 13 años en Valencia. El menor evoluciona favorablemente, pero estuvo varios días en la UCI con importantes daños craneales y tuvo que ser intervenido. Al parecer, el padre, que tiene antecedentes penales por malos tratos contra la madre, pegó al menor porque no se quería duchar. Y cuarta clave. En abril murieron 99 personas en accidentes de tráfico, 35 más que en el mismo mes del año pasado. Este fin de semana, el 1 de mayo, han muerto en nuestras carreteras 21 personas, 8 de ellas en moto.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ha sido una de las mayores apuestas por parte del gobierno y a su vez también una de las normas más polémicas. La nueva LOMLOE, la nueva ley de educación, el octavo cambio legislativo en materia educativa de esta democracia y que es conocida como la ley CELA.
Un sistema educativo moderno, sólido y que enfrenta los principales problemas de la educación española. Un índice de abandono escolar temprano, una baja proporción de alumnado con contenidos educativos o con conocimientos de educación insuficiente y una no igualdad de oportunidades en la proporción necesaria.
Bueno, así defendía esta nueva ley en 2019 quien en su día era ministra de Educación, Isabel Celá. Hablamos de un modelo cuyo texto llegaba sin el más mínimo consenso, con el rechazo de gran parte de la comunidad educativa. Teresa es profesora de religión desde hace 13 años, considera que estas normas deben ser consensuadas por todos los protagonistas que forman parte del sistema en España.
No ha habido lugar a poder opinar, ¿no? Entonces no se han recabado las opiniones ni de los padres, ni de los alumnos, ni de los profesores, ni de los sindicatos, ni de los centros educativos, ¿no? Y realmente creo que es un tema lo suficientemente importante como para tomarse el tiempo para que el cambio de una ley educativa pues pueda darse de otra forma, ¿no?
En medio de una de las crisis más graves que ha sufrido España con la aparición de la pandemia, desde el gobierno llevaron al Congreso la aprobación de la ley. El proyecto de esta norma cogió un ritmo vertiginoso para llevar a cabo su tramitación y fue aprobada con 177 votos a favor, tan solo uno por encima de la mayoría absoluta.
Presentes 102 más 240 votos emitidos telemáticamente. Sí, 69 más 108 votos emitidos telemáticamente. No, 33 más 115 votos emitidos telemáticamente. Abstenciones, 17 votos emitidos telemáticamente. En consecuencia, queda aprobado el proyecto de ley orgánica por la que se modifica la ley orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación.
Todas estas prisas por llevarla a cabo hacían pensar que los reales decretos que desarrollaban la norma, que ejecutan la ley en las aulas, iban a aprobarse rápido. Bueno, pues no. A principio de año, el único decreto de enseñanzas mínimas que estaba aprobado en el Consejo de Ministros era el de la etapa infantil. En el último mes, también se ha aprobado secundaria y bachillerato. Quiero hablarte de educación, de cómo se va a aplicar esta norma y de cuál es la opinión de los que más saben de esta materia. Hoy, en nuestro tema del día, la ley CELA. Si hay una medida polémica que tiene esta ley es la de dejar de considerar el castellano como lengua vehicular en las comunidades con un segundo idioma oficial. Para muchos, supuso el blindaje definitivo de la inmersión lingüística en la educación, mientras que para profesores como Raquel, la Constitución sigue estando por encima de cualquier otra norma.
Por encima de la ley de educación está la Constitución, y ahí el castellano pues es lengua oficial del Estado, y lo son también las lenguas en las respectivas comunidades autónomas en las que se hablan, lenguas cooficiales, el euskera, el catalán y el gallego. Y seguirán siéndolo de momento, porque así está reflejado en la Constitución.
Para Raquel supone un duro golpe, sobre todo a una asignatura que asegura que es necesaria aprender. Reconoce que es una pena que toda esta ley haya salido adelante sin el apoyo de la comunidad educativa.
Lo triste de todo esto para una profesora de lengua española o castellana como yo es que no se tienen en cuenta los intereses y las necesidades de los alumnos y de la comunidad educativa, sino que se guían por intereses políticos y partidistas, y la lengua está por encima de todo eso.
Garantizar las resoluciones judiciales como la que obliga a impartir al menos un 25% de asignaturas en español en Cataluña debe ser fundamental, claro, para garantizar la enseñanza de la lengua española. Este es uno de los puntos que aparece en el manifiesto en el que varios filósofos, historiadores, profesores, intelectuales en general, piden una educación de calidad. Nada más y nada menos. Uno de los firmantes de ese manifiesto es el filólogo, escritor y admirado Xavier Pericay. ¿Qué tal, Xavier? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. Encantado.
Gracias por atendernos, Xavier. Poniéndonos en el lugar de quien redacta la norma, si es que pudiéramos hacerlo, ¿por qué? ¿Por qué se maltrata al castellano en una ley como esta?
Bueno, yo diría que se maltrata al castellano desde hace muchísimo tiempo. Es decir, esta ley ya es el sumo un poquitín. Pero el maltrato al castellano es algo muy, de un modo, en el caso catalán, en el caso vasco un pelín menos, pero en el caso catalán es muy claro, ¿no? Desde el principio del periodo autonómico, o sea, desde 1980, en más de cuatro décadas, de forma progresiva, ¿no? El nacionalismo pues ha ido dando vueltas a la tuerca hasta llegar a lo que llegamos a Cataluña, a lo que hemos llegado a Cataluña, ¿no? ¿Por qué? Por una cuestión puramente de control sobre lo que es la enseñanza. La enseñanza es fundamental para el nacionalismo, porque evidentemente es ahí donde pueden inculcar, sobre todo a la gente joven, pues unas determinadas ideas. No es una cuestión lingüística, es una cuestión ideológica, evidentemente, cultural, ¿no? Un niño pequeño en una escuela, si tú le dices, mira, esto es el mundo, ¿no? En infantil, ¿no? Incluso en primaria, ¿no? Y este mundo resulta que es un mundo que no va más allá de Cataluña o de los llamados países catalanes y no se inscribe en absoluto en un mapa que, por ejemplo, sea el mapa de España. Si los cuentos son todos en catalán, si las canciones son todas en catalán, bueno, este niño evidentemente tiene otras formas de conocer esa cultura española, por ejemplo, ¿no? Pero es muy difícil que desde ahí, como mínimo, es muy difícil que tenga un conocimiento de esa cultura semejante al que puede tener fuera de Cataluña, fuera de Baleares, que es un caso muy parecido al catalán, fuera del País Vasco, etcétera.
Yo entiendo que puede ser inevitable, me pongo en el lugar de esos padres, pero ¿el camino son los juzgados? ¿Tienen que ser los tribunales los encargados de frenar a esas comunidades, esas políticas?
Pues vamos a ver, lógicamente no. Es decir, lo normal sería que hubiera aquí algo que en este manifiesto, por ejemplo, se reclama, se habla de un centro que sea como una especie de organismo independiente, que garantice que esté formado por gente independiente, no vinculado a los partidos políticos, ¿no? Y que garantice una continuidad en el ámbito educativo. Ha habido también propuestas como, por ejemplo, la creación de una alta inspección educativa. La alta inspección existe, lo que pasa es que es completamente inoperante. Es decir, una ley que realmente le dé capacidad de intervención, porque de este modo, cuando hay abusos, que son abusos en realidad en los derechos de los ciudadanos. Aquí no hay ni lenguas buenas ni lenguas malas, es decir, ahí o debería haber el derecho de cualquier ciudadano a utilizar evidentemente la lengua que más le plazca de acuerdo con la oficialidad o con la cooficialidad del Estado, ¿no? Pero lo que es evidente es que cuando todo eso se ha conculcado o cuando no se han atrevido a ponerlo en marcha ningún gobierno hasta el día de hoy, porque finalmente los gobiernos tienen que pactar con un partido que se llama PNV. Antes tenían que pactar con otro que se llamaba Convergencia y Unión, ¿no? Y no hablemos ya de lo de ahora, ¿no? Entonces, ¿qué es? Por ejemplo, lo del castellano como lengua vehicular. Esto algo se introdujo en la LOMCE, pero se introdujo como reactivo ante los que hablaban del catalán como lengua vehicular, del vascuente como lengua vehicular, etcétera. Es decir, en realidad es que no hacía falta decirlo en castellano, lo del español, es lo que decía esta profesora hace un momento. Es evidente que por encima de esto está la Constitución, es decir, esto está en el Tribunal Constitucional y evidentemente este artículo va a ser suprimido, seguro. El hecho de haberlo eliminado de la legislación, pues probablemente esto pues habrá una vuelta atrás, pero es que tampoco hacía falta. Es decir, teóricamente cualquier ciudadano español tiene que poder acogerse al derecho a recibir una enseñanza en castellano. Que toda sea en castellano es otro tema ya. Es decir, que realmente la libertad de elección, yo la defiendo, por supuesto, pero ahí entramos ya en un terreno que es un poco más complejo, porque también intervienen cuestiones ya de orden económico también. Si tú tienes que realmente tener dos líneas de forma permanente en todos los centros educativos, etcétera, pues bueno, esto es muy costoso también, ¿no? Pero bueno, en todo caso, lo razonable, digamos, ¿no?, que hubiera una proporción, de un 50-50, pues yo que sé, algo razonable, que evidentemente el 25 ni siquiera es razonable.
Xavier, has comentado el manifiesto, has hablado de los partidos y de la política. ¿Este manifiesto que firmáis es un ejercicio de voluntarismo? ¿Va a ir hacia algún sitio?
Bueno, vamos a ver. Este es un manifiesto redactado por una serie de profesores de la enseñanza secundaria y luego a unas cuantas personas se nos ha... nuestra relación con la educación probablemente pues se nos ha pedido que lo firmáramos como primeros firmantes, ¿no? Yo creo que el objetivo realmente es, y yo creo que es un manifiesto extremadamente modesto, ¿no? En el sentido de decir, mire, esto no puede ir así, esto tendría que ir así, y hay unos 7 puntos, si no recuerdo mal, que son fundamentales todos y de sentido común, y yo creo que está bien recordar que esa ley que acaba de aplicarse, y sobre todo con esos desarrollos de los currículos que nos han ido mostrando realmente qué hay detrás de todo eso, ¿no? Que es que la barbaridad llega, yo no sé ya de qué hablar, pero por ejemplo que la gente pueda pasar con suspensos, ¿no? Que se vayan modificando, o sea, hay todo un tejemaneje aquí con los números para que no haya repeticiones y poder presentar unos índices de fracaso escolar a Europa que sean mucho más bajos de los reales, ¿no? En fin, no hay evaluaciones, como en todos los países europeos tiene una evaluación a final de bachillerato, aquí eso no hay forma de ponerlo, el conocimiento ha sido arrasado, es decir, ya, todo eso es de tal calibre, o sea, es una barbaridad tan grande que hasta a mí me da un poco de apuro, claro, irlo repitiendo, ¿no? Pero hay que hacerlo, esto sí. Es un poco como los que hemos vivido en Cataluña muchos años, o ya ahora en Baleares, porque es decir, que estamos preocupados desde hace mucho tiempo por el nacionalismo. A veces a mí me dicen, pero oye, ¿hay alguna forma de resolver todo eso? Digo, no lo sé, pero lo que no puede ser es que dejemos de denunciarlo y que dejemos de luchar para que finalmente es luchar a favor de la igualdad, de la ciudadanía y de la libertad, ¿no? Eso que está siempre detrás de este tipo de luchas, ya sea en este caso la educación o cuando nos oponemos algunos pues de forma decidida al nacionalismo.
Claro, no sé cómo se puede solucionar, pero lo que está claro es que no se puede no hacer nada. Xavier Pericay.
Exactamente.
Escritor, muchas gracias.
A ti.
Un abrazo. Adiós.
Que vaya Xavier. Muy bien, igualmente. Gracias. Que vaya bien. Hasta luego.
Vamos a analizar la ley por etapas. Primero la infantil, cuyo decreto fue aprobado en febrero de este mismo año. Hablamos de un periodo que afecta a los niños de entre 0 y 6. En este currículo se propone que se tutele a los menores de 6 años que no se identifiquen con el sexo asignado al nacer, de 0 a 6 años, algo que para Gema maestra, no, no tiene un porqué.
Creo que sea el centro educativo el que tenga que tutelar ese tipo de temas, como docentes no deberíamos entrar en ese terreno. Sobre todo en educación infantil, que tratamos a los alumnos y a las alumnas no como niños y niñas, sino como personas, basándonos sobre todo en el principio de individualización. De todas maneras, en estas edades tan tempranas, yo nunca he tenido ningún problema con la identidad sexual ni que se han identificado como uno u otro, porque, insisto, les tratamos como personas.
Ojo, de 0 a 6 años, ¿eh? Y no se identifiquen con el sexo. La educación infantil será de carácter voluntario, consta de 2 ciclos, el primero hasta los 3, el segundo de 3 a 6. El proceso de evaluación será global, continuo y formativo, basado en una técnica de observación directa y sistemática. El texto deja apartado a la familia, padres, madres o tutores legales, ya que apenas son mencionados y no destacan la importancia del papel de las familias en esta etapa educativa.
La relación familia-escuela siempre ha sido fundamental, sobre todo en las primeras etapas, y en educación infantil es algo, vamos, prioritario. Que yo tenga uso de razón, las dos últimas décadas siempre hemos ido cada año fomentando un poquito más esta relación, con lo cual el quitar a la familia de la parte educativa, de la parte que conlleva la educación de los niños escolar, me parece un error.
Esto era infantil. Hay bastante polémica con el decreto en secundaria. Vamos a intentar descubrir un poco más sobre las novedades de esta otra etapa. Secundaria es de 12 a 16 años. El Real Decreto fue aprobado por el Consejo de Ministros en marzo. Se plantea pasar de cursos sin límite de suspensos. Como decía Pericay, no existirán recuperaciones, se elimina la calificación numérica, se acaba con las matrículas de honor. La historia no se aprenderá de forma cronológica, esto es una locura. Y la filosofía queda en el aire, no se incluye en las enseñanzas mínimas. En definitiva, hablamos de un plan de enseñanzas mínimas para la educación secundaria. Javier es profe en la ESO, en un colegio de Carabanchel, y no entiende que deje de premiarse el esfuerzo.
Soy de la opinión que quien realiza la norma no conoce bien el trabajo que desarrollamos en los centros ni en las aulas. No conoce el esfuerzo que hacemos todos porque los alumnos aprendan, porque no abandonen ninguna materia, pese a que en alguna de ellas tengan más dificultades. En definitiva, por enseñarles a que el esfuerzo es fundamental en todos los ámbitos de la vida y evidentemente en el educativo también.
Ahora son las comunidades quien van tomando decisiones dentro de su margen de maniobra. Por ejemplo, la mayoría han optado por recuperar la filosofía en cuarto de la ESO, entre ellas Madrid. Y es que para padres como Nacho, olvidarse de esta asignatura es reducir mucho el nivel de la enseñanza.
Pues me parece una auténtica barbaridad. Rompe totalmente lo que es la cultura del esfuerzo. Van a tener chavales totalmente manipulables, sin ningún tipo de preparación para la vida futura. Una auténtica locura.
También pretende potenciar la lógica en lugar de la memorización. Por eso tocan la asignatura de historia, que pasa a enseñarse de forma no cronológica. Por cierto, lo que sí que incluyen es la educación en valores feministas. Carlos es profesor en el Colegio La Asunción Cuesta Blanca.
Tengo la inmensa suerte de dar filosofía. La asignatura me apasiona, me encanta, y que estén constantemente en debate no nos hace ningún favor. Si además los chavales pudieran pasar de curso sin aprobar la asignatura, sería un auténtico desastre. Cada profesor tiene que dignificar su asignatura, tiene que defenderla, tiene que hacer ver que es importante. Si van a pasar de curso con asignaturas pendientes, pues esta tarea es muy complicada.
Infantil, secundaria, vamos al bachillerato. Hablamos de 16 a 18 años. El Real Decreto se ha aprobado en abril, hace nada. Novedades. Se podrá obtener el título de bachillerato con un suspenso si el alumno ha asistido a clase, tiene una media global de aprobado y se ha presentado a los exámenes. Se crea una nueva rama general para dar más flexibilidad al alumnado que todavía no tiene claro qué quiere estudiar. Y podrá impartirse en 3 años para casos justificados, como músicos o deportistas de alto rendimiento. Todos estos cambios están previstos que se apliquen para el próximo curso, que empezará a partir de septiembre. Ante este panorama, como te digo, muchos reconocidos filósofos, historiadores, matemáticos, escritores piden nada más y nada menos que una enseñanza de calidad. Lo hacen adhiriéndose a un manifiesto redactado por unos profesores precisamente de secundaria. Otro de los firmantes es don Darío Villanueva, hasta hace nada director de la Real Academia Española. Darío, profesor, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Hago la misma pregunta que he hecho hace unos minutos a Xavier Pericay. Poniéndolos en el lugar del otro, ¿por qué? O sea, ¿en qué teoría educativa se han basado para una norma así, profesor?
Pues no la conozco. En todo caso, si existe, es una teoría frívola, incongruente, muy propia de esta sociedad líquida en la que parece ser que estamos, ¿no? En este debacle de la quiebra de la racionalidad. Y, francamente, en el tema de la educación, lo que significó el gran aporte del siglo de las luces, del racionalismo y de todo el progreso positivo que vino después, es el que ha marcado unas pautas que ha llevado a los países más desarrollados a tener un sistema educativo eficaz, que ha contribuido no solo a la formación integral de los individuos, sino también a la consolidación de la democracia y de la convivencia.
Para los que hemos tenido la suerte de entusiasmarnos con la filosofía o con las letras, al fin y al cabo nos dedicamos a la palabra, ya sea hablada o escrita, ¿cómo se entiende que la historia, y no digo la literatura, que la historia se pueda estudiar sin un método cronológico? La literatura tampoco.
No se entiende, simplemente es una incongruencia absoluta. Ya digo, es la quiebra de la racionalidad, ¿no? Yo recuerdo el tango Cambalache de Santos Discépolo, ¿no? Qué falta de respeto, qué atropello a la razón, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo ahora con este tipo de medidas. Lo que pasa es que cuando esto afecta al tronco de la educación, que es uno de los pilares fundamentales de las naciones y de las sociedades civilizadas, el asunto cobra unos tintes enormemente preocupantes. Otra cosa son las frivolidades que pueden darse en ámbitos menos trascendentes, sin duda.
Otro de los puntos de esta ley es la de reducir el énfasis en la memorización. ¿Esto cuánto de importante es?
Bueno, a mí me parece un error. Parece como si la memoria a partir de ahora solo tiene que servirnos para recordar las infinitas claves de acceso a nuestras cuentas bancarias, a los distintos enlaces con las redes sociales, a los teléfonos móviles, etcétera. Para eso sí que necesitamos la memoria, y cada vez más. Y no digamos si queremos relacionarnos a través de la red, pues con una administración, con una empresa. La cantidad de pasos que hay que dar, las claves que hay que marcar, y si uno se equivoca, pues es un verdadero caos, ¿no? Parece ser que la memoria solo va a servir para eso. Y la memoria es una de las facultades fundamentales del intelecto humano, y sin ella es imposible asimilar y sobre todo estabilizar los conocimientos que vamos adquiriendo para que nos sirvan todas las circunstancias en que sea menester, ¿no?
En alguna ocasión creo que ya lo hemos comentado, profesor. ¿No es un suicidio histórico, económico, político, el desprecio del español? Tenemos un arma comercial, un arma de influencia, un arma diplomática única en el mundo, y parece mentira, pero somos nosotros los que menos la valoramos. Cuando digo nosotros, me refiero como nación, como propietarios, ¿no?
Sí, bueno, ya se puede imaginar que este ha sido uno de los caballos de batalla con los que yo me he tenido que enfrentar en mis 5 años como secretario de la Academia y 4 como director, ¿no? Es absolutamente incomprensible. Forma parte de un complejo más amplio que se da en nuestro país y que a mí me produce estupefacción, y es que parece como si los españoles estuviéramos continuamente echando piedras contra nuestro propio tejado, ¿no? Y cuando, por ejemplo, hablamos de memoria histórica, es solo memoria histórica de las sombras, nunca de las luces. Por ejemplo, hace poco inauguramos el año de Nebrija, estamos en el centenario quinto de la muerte de Elio Antonio de Nebrija. Bueno, a Nebrija le ha caído el San Benito de ser el ideólogo de la lengua del imperio como un instrumento de opresión. Nebrija escribió el prólogo de su gramática en agosto de 1492, y Colón llegó a América en octubre. Por lo tanto, él no era un profeta y no sabía lo que venía después. Y sin embargo, lo que ocurrió fue lo contrario. La gramática de Nebrija fue el modelo para la elaboración que hicimos los españoles de las gramáticas de decenas y decenas de lenguas amerindias que eran ágrafas y que se hubiesen perdido por completo si no hubiese habido esa aportación. Que además, en América del Norte a los hispanos se les llama latinos. Y hay una justificación en esto que yo estoy diciendo. Nebrija es el primero que escribe una gramática de una lengua vulgar sobre el modelo de la gramática latina. Y su gramática del castellano es el modelo para las gramáticas del quechua, de toda la aymara, de las lenguas mayas, aztecas, el guaraní, etcétera, ¿no?
Pues qué maravilla, más integración imposible. Y la última. Hemos hablado de todos los aspectos posibles de esta norma, de todos esos puntos que llevan a la firma del manifiesto. Me queda hablar del profesor. ¿Qué locura provocar la pérdida de autoridad y de respeto al profesor, verdad?
Sin duda alguna. Yo he firmado este manifiesto, aparte de que me parece que tiene coherencia y sustancia, porque ha venido promovido por tres profesores de enseñanza media, José Sánchez Tortosa, Sergio Vicente Burguillo y Carlos Madrid Casado. Y yo, aunque voy a hacer ahora 50 años de dedicación a la enseñanza en la universidad, nunca he enseñado en otros niveles, sin embargo tengo una enorme admiración hacia mis compañeros de las enseñanzas primaria y secundaria, ¿no? Y cuando éramos un país pobre, el maestro era una persona admirada y querida por el pueblo. Y ahora, que se supone que somos un país rico, ha habido un sistemático desprestigio y desautorización de la función profesoral. Y uno de los problemas que tienen mis compañeros en sus institutos y en sus centros es enfrentarse con un desdén, incluso a veces un menosprecio público, por parte de los padres o en su caso también de los propios alumnos, ¿no? En fin, eso es los países más desarrollados son aquellos que le conceden a los profesores no solo unas exigencias de preparación, sino también unas condiciones materiales y sobre todo una consideración pública más elevada.
Claro, ese es el verdadero reconocimiento, no solo el económico, que también el reconocimiento social, sin ningún lugar a dudas. Don Darío Villanueva, profesor, como siempre, un honor. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Buenas noches. Pues hoy hemos hablado de ese manifiesto que firman filósofos, historiadores, matemáticos, escritores, que apoyan un manifiesto que redactaron tres profesores, tres maestros. Solamente piden una cosa: enseñanza de calidad. Dios mío, ¿a dónde hemos llegado?
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Classics viaja a la India. Dos programas especiales con el país asiático de fondo y dos películas de Fritz Lang por delante. Este viernes, La tumba india de Fritz Lang. Classics con José Luis García. El viernes por la noche, el 13.
Y en el principio fue un choque y hubo que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: evolucionemos. Premiemos sus coches eléctricos, démosle vehículo de sustitución, servicio de taller puerta a puerta. Evoluciona con Línea Directa y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche en el 917-700-700 o en lineadirecta.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro te lleva a la carga con la carga, porque la carga se la descarga o cuando acabas la carga, la de cargar, no la del punto de carga que viene de regalo. Y cargada viene también con hasta 7.000 euros de ventaja. Si no queda claro, vente a la carga y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en repsol.es.
Escuchas un podcast mientras te comes un yogur. Te tomas la última cucharada y reciclas el envase de plástico en el cubo amarillo para que se convierta en el altavoz de alguien que escucha un podcast mientras se come un yogur.
En la economía circular, recicla siempre los envases de plástico de yogur en el contenedor amarillo para que el mundo no deje de girar. Ecoembes. Reduce. Reutiliza. Recicla.
Si quieres un profesional para reparar la luna de tu coche, elige Crystal Box. Más de 200 talleres con 25 años de experiencia que te ofrecen garantía de por vida. Además, con tu seguro de lunas te sale gratis. Llama ahora al teléfono 926-2600 y pide cita. Yo elijo un profesional. Yo elijo Crystal Box.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
No le ha ido mal a la agencia tributaria este primer trimestre del año. Ha recaudado casi 55.000 millones de euros. Si lo comparamos con el mismo periodo del 21, es un incremento del 20%. Es cierto que entre enero y marzo del año pasado se produjeron dos fenómenos que no se han dado ahora. La Filomena, ¿te acuerdas? Y las restricciones derivadas de la tercera ola del coronavirus. Pero también hay que tener en cuenta el contexto económico en el que estamos ahora mismo. Inflación por las nubes y recuperación estancada por la guerra. Mame Vizcaíno, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
Análisis. ¿Por qué ha crecido tanto la recaudación?
Pues mira, es la propia agencia tributaria la que reconoce que ha sido gracias al IVA. Eso explica casi la mitad de lo que ha subido la recaudación en este primer trimestre. Y es fácil echar la cuenta. El tipo impositivo es el mismo, por ejemplo, un 21%. Pero no es lo mismo recaudar ese porcentaje sobre algo que vale 100 o hacerlo sobre el mismo producto que ahora cuesta 110. Y es que aquí es donde se ve de forma muy clara lo que ha impactado la inflación. En abril, recuerda, cerró en el 8,4%, pero es que en marzo estaba en el 9,8. Segunda razón de ese aumento de la recaudación, el IRPF, que por otra parte es la principal vía de ingresos de la hacienda pública. Este representa casi el 12% de lo que ha recaudado el Estado en el primer trimestre. ¿Y por qué aumenta la recaudación por esta vía? Pues porque hay más gente trabajando en el periodo con el que se está comparando, que es el primer trimestre del año pasado, y porque los salarios han subido. Lo han hecho de media un 2,5% en enero y febrero.
Empleo y paro. Seguimos estando a la cabeza de la tasa de paro de la eurozona. Está ahora mismo en el nivel más bajo de toda la serie histórica.
Sí, son datos de marzo los que ha facilitado hoy mismo Eurostat. Se sitúa en el 6,8%, eso es casi un punto y medio por debajo de marzo del año pasado, pero nosotros seguimos estando a la cabeza con un 13,5% seguidos de Grecia y de Italia. También somos líderes en paro juvenil. Tenemos la tasa más alta entre los 27 miembros de la Unión, roza el 30%, y nos acompañan en los puestos de cabeza los mismos, los griegos y los italianos.
Los 27... No nos ponemos de acuerdo en el sexto paquete de sanciones a Rusia sobre el petróleo y el gas. Hungría es quien pone más reticencias a apoyarlo porque su dependencia energética de Moscú es total energética y no sé yo si más cosas.
Sí, efectivamente, y con otra tesis política distinta probablemente, sí, al resto de la Unión Europea. Pero mira, es el propio gobierno de Hungría el que reconoce, bueno, pues que es imposible, ¿no?, que la economía de su país funcione si se corta el suministro del petróleo y el gas en ruso. Rusia le proporciona el 85% del gas que consume y el 60% del petróleo, y Hungría solamente estaría dispuesta a apoyar ese corte de las importaciones si se les da un tiempo para adaptarse, si se van a la los plazos. La intención de la Unión es intentar hacerlo cuanto antes, porque con esas compras Putin está financiando la guerra en Ucrania. El dato lo ha dado hoy el propio Josep Borrell. La Unión envía cada día 1.000 millones de euros a Rusia para pagar sus importaciones energéticas. Ojo, llevamos ya 69 días de invasión. Y una vez aprobadas las nuevas sanciones y presentadas por la presidenta de la Comisión Europea en el Parlamento, Falta que todos los estados le den el visto bueno.
Oye, y esto es una última hora casi casi de esta misma tarde-noche. Sí. Tampoco ha recibido el aval de Bruselas el acuerdo para que España y Portugal limitáramos el precio del gas a 50 euros. Esto es un bofetón con toda la mano abierta, ¿no?
Claro, y es que, mira, las noticias que nos llegaban hace un ratito desde Bruselas es que lo que dicen es que la Comisión no ha recibido ni siquiera los detalles del plan elaborado por el Gobierno. Sin ese documento que le tiene que reenviar el Gobierno español, la Comisión no puede pronunciarse. Estaba previsto que el Consejo de Ministros, no sé si te acuerdas, lo aprobara hoy mismo, pero fue ayer la ministra Rivera la que dijo que faltaban, bueno, pues unos cuantos flecos y que se quedaba, si acaso, para la semana que viene. Los expertos no tienen muy claro cómo se va a apañar el Ministerio de Transición Ecológica para compensar esa diferencia entre los 50 euros de tope y el precio real del gas, que por cierto es muy superior, y además, ¿quién lo va a pagar? Jorge Sanz es experto en mercados energéticos.
Decidir si las subvenciones las tendrán que pagar todos los consumidores españoles o solo los que se benefician de las bajadas del precio del pool. Ese es el primer tema técnico complejo. Y el segundo es cómo evitar que se beneficien los consumidores franceses, marroquíes y portugueses. Si el gobierno español plantea una medida que se pueda asimilar a un arancel, pues es previsible que la Comisión Europea no lo acepte.
Claro, en cuanto a la rebaja del gas llegue al pool de generación de electricidad y esta abarate la factura, los beneficiados van a ser aquellos consumidores que tengan tarifa regulada. Por contra, el tope va a afectar de forma negativa a aquellos usuarios con precios fijos y que hasta ahora han sido más baratos.
¿Vamos a por la invitada?
Venga, vamos.
Bingo. El futuro de las pensiones está entre los 10 problemas que más preocupan a los españoles, claro. Es fundamentalmente por dos razones. Por el envejecimiento progresivo de la población y porque cada vez hay más dudas de que el sistema que se utiliza para pagarlas siga siendo viable. O sea,
que no hay dinero.
¿De qué te ríes, mami? Por no llorar,
si
no, ¿no?
Que no sé si la tuya y la mía la va a poder pagar el sistema público de pensiones.
La mía, a los niveles actuales, seguro que no. A ti te quedan más años.
A mí me quedan, bueno, unos pocos.
Unos poquitos más. Eva Blázquez Agudo es profesora titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Carlos III. Profesora, ¿qué tal? Buenas noches. ¿El sistema está preparado para aguantar una revalorización a los niveles de inflación que tenemos ahora mismo? Este es el problema de fondo, la noticia de los últimos días. ¿Vamos a poder subir las pensiones un 6, un 7, un 8?
Pues yo creo que no deberíamos de hacerlo, la verdad. Que ya sabemos que todo el mundo ha perdido poder adquisitivo, ¿no? Y estamos, bueno, pues pendientes los asalariados de los convenios colectivos a ver cuánto suben y demás, y los pensionistas pues pendientes de exactamente de cómo va a aplicarse este IPC. Pero yo creo que en este momento y por muchos años, una subida tan alta pues no creo que sea buena para la viabilidad del sistema.
Hola, profesora, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
No sé si sería más acertado, porque teniendo en cuenta las tasas de IPC en las que nos estamos moviendo y las previsiones, pues se hace la media de noviembre, de diciembre del año anterior a noviembre actual, estaríamos entre quizá un 6, 6,5, 7%. ¿No sería más lógico quizá indexarlas a la inflación subyacente, que siempre va a ser más baja? Está siendo alta, pero es más baja que la tasa general.
Bueno, pues habrá que hacerlo de algún modo. A mí tampoco el sistema aquel que al final estuvo en suspenso siempre y nunca entró, que teníamos en cuenta, ¿no? Pues al número de pensionistas, de la generación para subir las pensiones y demás, tampoco era una cosa que me gustaba, ¿no? Pero lo del IPC, que sí que en principio es un sistema que creo que es bueno, en este caso justo concreto de este año, pues no parece el más adecuado, con el cual, pues a lo mejor si encontramos un porcentaje más bajo, ¿no?, para hacer una subida que no se pierda tanto poder adquisitivo, pero al menos mantener, pues eso, el sistema viable, pues creo que sería mucho más adecuado. Sí, creo que sí, te daría la razón.
¿Esto es política, profesora? Lo digo porque salvo el alquiler, no hay otro colectivo que tenga indexada su renta al IPC. ¿Por qué los pensionistas sí?
A ver, porque normalmente el IPC no es tan alto, ¿no? Quiero decir, en los últimos años, yo creo que desde los años 80 por ahí no debíamos tener estos IPCs, ¿no? Y yo creo que sí que era adecuado porque era una forma de mantener, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que cuando empezamos a cobrar la pensión allá por los 65, 66 años y ahora 67, ¿no? Casi, cuando lleguemos en 2027, pues pasan muchos años, ¿no? Y seguimos cobrando y claro, si no lo revalorizamos, pues perdemos muchísimo poder adquisitivo. Yo creo que es adecuado. Lo que pasa es que este año se nos ha ido de la mano lo del IPC. A mí me parece que, bueno, una cuestión política. Todo es cuestión política, obvio. Claro. Todo es política, no en este mundo, ¿no? Pero bueno, a mí es, realmente se me parece acertado, ¿eh? O sea, quiero decir, quitando este año, que yo no lo haría por ese motivo, porque, pero es que si no, si estamos 30 años cobrando una pensión, al final nos queda en nada, ¿no? Si no nos la revalorizamos.
Y si este año quizá no es el adecuado, ¿qué hay que hacer? ¿Retrasar ese debate de revalorizar las pensiones con el IPC para otro momento, que quizá el momento económico o el contexto económico sea mejor?
Por lo menos que sea el contexto económico mejor. De todas maneras, hay que hacer algo, eso está claro. O sea, no podemos mantener el sistema. Yo no creo que sea solo el tema del IPC este año, sino otras muchas cuestiones, ¿no?, que hay que poner en valor a los efectos, pues, de que el sistema sea viable, ¿no? O sea, hay muchísimas cosas que hacer. Hay que hacer una modificación en profundidad y, desde luego, animar a que la gente siga trabajando más años cuando pueda hacer, aunque nos parezca una barbaridad a muchos.
Sí, sí, yo estoy completamente de acuerdo. En 2011... la hucha de las pensiones llegó a tener casi 67.000 millones de euros. ¿Cómo está ahora?
Pues ahora yo creo que debe haber poco, ¿eh? Yo creo que debe haber, por no decir que hay cero, ¿no? De todas maneras, aquella hucha, yo cuando la escuchaba decía, bueno, pero si esto, en cuando nos venga mal dadas, pues la vamos a gastar rápidamente, ¿no? Es que hay muchísima gente y ya sabemos que todavía los baby boomers no han impactado todavía, ¿no? Que nosotros vamos un poco más atrasados que el resto de Europa y en los próximos 10 años todavía va a haber muchos más pensionistas, ¿no? La hucha, la verdad, se veía que no iba a funcionar mucho, quiero decir, no iba a poder.
¿Y la solución, Eva, estaría en ese mecanismo de equidad intergeneracional que ha propuesto el Gobierno, que ha aprobado el Gobierno? Del que, por cierto, la COE se ha descolgado, que tampoco lo quiere.
Sí. Claro, sí, porque el acuerdo, o sea, hubo un acuerdo de sindicatos y gobierno, pero la COE en este caso no estuvo. Claro, es aumentar los costes a las empresas, que seguramente no estamos en el mejor momento para aumentar tampoco costes, ¿no? Con todo lo que hemos pasado también de la pandemia, sobre todo estoy pensando en las pymes, ¿no? Y micropymes, ¿no? Uh-huh. Que es un gasto que bueno, y yo creo que tampoco esas cuantías al final tampoco van a llevar a mucho. Yo entiendo que lo que hay que hacer es modificar el sistema en profundidad y volverse a replantear lo de la edad y sobre todo una cosa muy importante desde mi punto de vista es promocionar la prolongación de la vida laboral para aquellos que puedan, y hacerlo con incentivos para que se continúe y así, pues bueno, reducir este gasto, ¿no?
El futuro pasa, intentando verlo con objetividad, por un plan de pensiones privado como una fórmula mixta. Lo digo porque se está desincentivando constantemente.
Pues sí, se ha desincentivado últimamente, fiscalmente, desde luego. A mí me gusta mucho el sistema anglosajón, donde es obligatorio, ¿no?, hacerse un plan de pensiones que las propias empresas organizan ellas mismas, y cuando son más pequeñas, pues se unen entre ellas para hacer de forma común, ¿no?, este plan para sus trabajadores, e incluso, pues ahí, si todavía son más pequeñas, lo hay desde el punto de vista del sector público, ¿no?, se lo ofrece, ¿no? Y yo creo que esto es una opción positiva, porque sería una forma de que todo el mundo pudiera tener un plus, ¿no?, en el momento de jubilarse, más allá de lo que es las pensiones públicas, pero siendo obligatorio. Claro, el problema está que quién lo paga. Ya es el gran problema, ¿no?, de estas cuestiones, ¿no? Y además en este momento, ¿no?, que económicamente pues estamos saliendo todavía, si es que hemos salido de la pandemia y con toda la inflación, ¿no? Pero sí, seguramente sí que pasa por lo menos por esto, ¿no? Por hacer un pequeño esfuerzo, quizás de forma, como hacen los ingleses, obligatoria, para desde las empresas. Incentivar, pues habrá que incentivar. De todas maneras, yo creo que es importante. Es importante que el sistema público, el otro, sea viable, porque realmente es el que sostiene a todos los pensionistas, cuando, sobre todo estoy pensando en los que tienen, pues, esos salarios más bajos y no van a tener pensiones tan altas, ¿no?
Y la última, y casi una consulta personal como experta. Para los que estamos, todavía que nos quedan relativamente pocos años para jubilarnos, pero nos quedan algunos, ¿vamos a cobrar con sinceridad la misma pensión que hoy está cobrando el pensionista medio? ¿O vamos a cobrar menos?
Hombre, pues me temo que a lo mejor vamos a cobrar algo menos.
Correcto.
Es posible, ¿no?
Si lo sé, no la llamamos, profesor.
Desgraciadamente, creo.
La pensión, pero, media, ojo, está en torno a los 1.200 euros, ¿no? Aproximadamente.
Ya, pero hablamos de media. ¿No?
De media, eso, claro, es.
De media. Pero yo soy positiva, ¿eh? Yo creo que al final se modificará y se hará viable el sistema y de alguna forma saldremos adelante. O sea, y soy positiva y además creo en el sistema público de pensiones. Así que A ver, a lo mejor algo tenemos que cobrar menos, pero algo cobraremos.
Menos mal. Joder.
Le vas a tener que decir que te lo firme, que te lo deje por escrito.
Lo has intentado arreglar, pero bueno.
No, es verdad, es cierto. Sí, llevo muchos años dedicándome a la seguridad social y creo firmemente en el sistema. Ahora, algo habrá que ajustar.
Seguro. Y si no es en dinero, será en tiempo, eso es evidente. Eva,
más bien.
Es lo mismo. Eva Blázquez Agudo, profesora de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Carlos III. Gracias por la clase, profesora.
A vosotros por llamarme.
Buenas noches.
Hasta luego, adiós, buenas noches.
¿Te has quedado más tranquilo?
No, digamos que me ha ratificado en lo que ya estaba convencido. Tú ríete, que vienes detrás.
Bueno, pero la cosa mejorará, seguro.
Sí.
Hay que ser optimista como la profe, ¿no?
Vale, sí, que sí. ¿Vale? La nueva ley de educación hace peligrar la asignatura de informática en los diferentes planes educativos y sobre todo en bachillerato. No está claro qué asignaturas deben existir en materia de tecnología, de cómo deben impartirse según la etapa formativa en la que se encuentre el alumno. El debate del denominado pensamiento computacional continúa, a pesar de la aparentemente obvia necesidad de adquirir competencias digitales desde niños. ¿Por qué existe la discusión sobre la informática? ¿Cuáles deben ser los objetivos de educación digital? ¿Cómo deberíamos enseñar esa tecnología? Ojo, no solo por la fuerza de la costumbre, sino desde los colegios. Todos los martes hablamos de tecnología con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay? Buenas noches, Ángel.
Oye, ¿me paso si digo que está en riesgo la enseñanza de la informática?
Pues yo creo que no, ¿eh? Desde luego...
¿Que no me paso?
Que no te pasas nada. Ya me has dejado deprimido con la pensión, pero con esto vamos a ir igual, ¿eh?
Sí, porque la tuya tampoco está muy lejos.
Varios de los tuyos.
Sí, pero de los míos es clavado.
Pero clavado, ¿eh? Pues sí, con esto vamos a tener que hacer programadores, ya verás. Y es que, fíjate, pues yo creo que no exageras, ¿eh? Yo exageras, desde que entró el año pasado la ley famosa CELA, la LOMLOE, ya se vio que no se hacía referencia explícita a la asignatura de las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, lo que llamamos la informática, entre las materias optativas para el bachillerato y para todas las etapas. Es decir, algo que sí que estaba en la ley anterior de 2013, que incluso estipulaba hasta el número de horas lectivas que debían tener. ¿Esto qué quiere decir? Pues que deja en manos de las consejerías de educación de cada comunidad la decisión de si incluir o no las nuevas tecnologías en el currículum de los estudiantes. Y por lo tanto podría darse el caso de que haya infinitas versiones desadaptativas, empezando desde cero, y que además cada autonomía generara un listado de materias diferente y que incluso cada instituto y cada colegio también lo pudiera variar a su gusto.
Uh-huh. Oye, Mario, hablas de las comunidades autónomas, pero el gobierno dice que no va a eliminar la materia, sino que lo que ellos pretenden o lo que ellos quieren es que las competencias digitales y tecnológicas, esto se lleva mucho ahora, sean transversales a todo el currículum académico.
Lo que pasa es que transversal significa todo, está torcido o cruzado. O sea, es que es cierto que el gobierno dice recoger las recomendaciones del Consejo de la Unión Europea, que en 2018 pues habló de estas materias. Y es verdad que así lo pone. Por ejemplo, en los decretos de ley que están publicando en los últimos meses para cada etapa escolar. Como el último, que ha salido en febrero, en el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas para la educación infantil de los pequeñines. Pero la realidad es que tanto los profesores como los colegios de ingenieros informáticos y las asociaciones empresariales están advirtiendo que esa transversalidad lo que va a hacer es diluir los contenidos que ya de por sí disponen de muy pocas horas lectivas y que va a empobrecer a los alumnos en un mundo y en una economía cada vez más digital. Y claro, eso yo pienso que es un paso atrás para el país y para todos, ¿no? No olvidemos que, y esto es importante, la informática ha sido el mayor ascensor social de los últimos 40 años.
Oye, ¿cómo se explica que se diluya la materia de la informática, como hemos empezado a hablar, pero que se haga transversal en todas las etapas formativas, según dice el texto?
Pues fíjate, yo creo que además del caos organizativo del que hablamos y otra cosa importante, y de la falta de medios, o sea, que haya profesores, ordenadores para cada alumno, etcétera, la transversalidad lo que implica que es que la informática esté implícita, aunque solo sea como medio y herramienta en el resto de las asignaturas. Pero claro, asegurar que se adquieren suficientes conocimientos y habilidades digitales o informáticas de forma transversal, o sea, de esta forma indirecta, es lo mismo que decir que no hace falta aprender lengua castellana porque, total, como en las demás materias ya se habla y se escribe, o en el caso de las matemáticas, que como ya se utilizan en física y química, ¿para qué vas a aprender matemáticas? Es algo ridículo, ¿no? O sea, para estudiar cualquier cosa, primero hay que aprender a leer y a escribir, al margen de lo que luego se estudie. Y pues con la informática pasa algo parecido, ¿no? Es necesario tener los fundamentos que permitan a las personas desenvolverse en un mundo cada vez más tecnificado, lo que se llama así que hablabas antes, el pensamiento computacional.
Oye, nombras el pensamiento computacional, ¿a qué se refiere exactamente ese concepto?
Fíjate, este es un concepto que se le atribuye a una publicación de Jeanette Wing, que es una teórica informática y además es directora del Instituto de Ciencias de Datos de la Universidad de Columbia, que en el año 2006 dijo que el pensamiento computacional es la capacidad para resolver problemas, para diseñar sistemas y para comprender incluso el comportamiento humano basándose en los conceptos fundamentales de la ciencia de la computación. Es decir, lo que decía la señora Wing lo definió como un conjunto de habilidades y destrezas que, aunque son habituales en los profesionales de las ciencias de la computación, en los informáticos, pero que deben de tenerlos todos los seres humanos y que debían poseerse por todos para conseguir estos objetivos de racionalizar mejor y que deberían formar parte de la educación de cualquier persona, ¿no? De hecho, escuchando que dice la doctora Wynne al respecto.
El pensamiento computacional es todo el proceso, lo que piensa tu cabeza, lo que procesa. No es lo que escribes en el ordenador, porque está pasando algo en tu cabeza. El pensamiento computacional es un proceso que incluye formular un problema y expresar su solución o sus soluciones, de la misma forma que un ordenador, que puede ser una máquina o puede ser un humano, porque al fin y al cabo, los humanos también calculan.
Or it could be a human, because after all, humans compute.
¿Cuál es el debate alrededor de este concepto, Mario?
Bueno, porque cuando se habla de incluir estas capacidades en la educación obligatoria, han aparecido dos tendencias como justificación de incluir este pensamiento computacional desde niños. Por una parte, se piensa, hay una tendencia para que los niños y jóvenes puedan pensar de manera diferente, expresarse a través de una variedad de medios, resolver problemas del mundo real y analizar temas cotidianos de una perspectiva diferente, o sea, estructurar y racionalizar. Y por otra, hay una tendencia que dice que es para impulsar el crecimiento económico, es decir, para cubrir los puestos de trabajo de informática y prepararse para futuros empleos. Claro, son dos maneras completamente diferentes de concebir los fines y el sentido de la educación obligatoria. Obviamente, los primeros están más a favor de esta formación informática y los segundos, pues parece que no tanto, ¿no?
Bueno, pero no sé si son incompatibles la una con la otra. Ambas pueden ser buenas.
Sin duda, sin duda, Mamen. Yo creo que mejorar nuestro futuro colectivo pasa por mejorar al individuo, a sus capacidades y su forma de pensar. Y por otro lado, también es cierto que tenemos que luchar en un entorno económico, cultural, internacional, cada vez más digital y más complicado. O sea, sin estas capacidades no somos nada. El problema es que para algunos parece que la formación informática a este nivel no es necesaria para aquellas personas que luego no se van a dedicar a programar algoritmos o a programar aplicaciones, etcétera. Y por lo tanto, que creen que supondría la creación de una humanidad computerizada y sin alma, sin sentimientos, ¿no? De mano de obra intensiva al servicio de la tecnología. Yo creo que el problema, evidentemente, es complejo, pero no se trata de crear una sociedad de ordenadores andantes. Yo creo que es que esos conocimientos, si no los aplicamos desde pequeñitos, vamos a estar creando, y eso sí lo creo sinceramente, los analfabetos del siglo XXI.
Y sin tener en cuenta por dónde va el mundo y los que van a ser nuestra competencia, que nos llevan años luz, imagínate, dentro de un tiempo. Claro. Oye, otra cuestión es cómo se debe enseñar. Hemos mencionado antes a los profesores. Escucha lo que comenta Alberto Cañas, doctor en Ciencias de la Computación de la Universidad de Waterloo, en Canadá.
Sabemos que los estudiantes se van a enfrentar con tecnologías que no conocen, empleos que no conocen, circunstancias que no conocen. Entonces, ¿cómo podemos preparar a nuestros estudiantes para los trabajos del futuro si ni siquiera sabemos de qué son esos trabajos ni qué tecnología van a usar? ¿Podemos ayudarles a aprender a usar las tecnologías del futuro? No. Eso no podemos hacerlo. Entonces la pregunta no es si podemos enseñar a los estudiantes a usar tecnologías, podemos ayudarles a entender las tecnologías del futuro. Y la respuesta es sí. Y la pregunta es ¿cómo?
¿Qué? Hay, efectivamente, como dice el profesor, yo creo que ese es el gran reto, ¿no? Y la forma es cómo. Y eso es precisamente, yo creo, la mayor razón por la que no se debe abandonar la formación informática desde los ciclos educativos más iniciales, ¿no? En infantil. Porque los principios fundamentales de la computación, de la racionalización, de la estructuración de problemas, no ha cambiado en las últimas décadas. Pero sus aplicaciones y su forma van cambiando cada día con la inteligencia artificial, con todas las cosas que vemos. Es decir, la formación debe tener, por tanto, un enfoque tremendamente práctico. Y desde muy niños se ha demostrado que el uso de robots y de plataformas de programación de videojuegos, una forma muy sencillita, como el Buscaminas de Windows, Lego, la del juguete Lego tiene una, pues desarrollan las capacidades de análisis y de resolución de problemas de los chavales, ¿no? Y por lo tanto les enseñan los fundamentos de la programación. Es decir, a interactuar con las máquinas y a darles órdenes e incrementar la capacidad lógica y de razonamiento de los propios chavales. En etapas posteriores posibles, todo esto se puede ir convirtiendo en programación más sofisticada, más compleja, y desde una perspectiva pues más operativa también debería enseñarse la utilización de herramientas y plataformas como las hojas de cálculo, internet, lo que decías tú, Ángel, que no aprendamos solo por la fuerza, sino que también sirva para los informáticos del futuro y para el resto de los usuarios que van a tener que utilizar tecnología en sus profesiones.
Pero Mario, ahora mismo desde pequeñitos, los críos cuando tienen que hacer trabajos, por ejemplo, un trabajo de historia, un trabajo de lengua, un trabajo de matemáticas, en los colegios, ahora mismo sí que se les está enseñando habilidades y se están utilizando herramientas relacionadas con la informática, por ejemplo, para hacer esos trabajos y luego para exponerlos. Quiero decir, por ejemplo, en una presentación de PowerPoint, que a lo mejor en nuestra época era como una cosa como muy rara y muy psicodélica, pero ahora los críos de primaria te hacen presentaciones en PowerPoint. Eso es una herramienta, la formación siempre es evolución.
Sin duda, es lo que te decía, la utilización de herramientas, independientemente de que ese chico vaya a ser un profesional de las tecnologías,
claro,
o no.
Es que no tiene por qué dedicarse a eso, pero claro, ese conocimiento está bien tenerlo.
Es necesario. Eso es lo que yo creo que es esa es la transversalidad, que como se van a utilizar herramientas en historia o en geografía o en otras asignaturas, no hace falta que haya una asignatura explícita, que es donde yo creo que está el error. Sí. O sea, hacen falta las dos cosas, aprender las herramientas y aprender los fundamentos, las dos cosas.
Claro. Y aprender, perdona Ángel, y aprender también la terminología y los conceptos. Porque luego te pones a hablar, por ejemplo, con los chavales, yo que tengo chavales jóvenes, y la mitad de las cosas que dicen no las entiendes. Y eso es un vocabulario que también...
Hablando de esto y de cualquier cosa.
Bueno, para que luego no me diga Ángel que me gustan los cacharritos y los palabras raros, claro.
No, pero a lo mejor tú sí que estás acostumbrado, pero bueno, no viene mal también conocer ese vocabulario, ¿no?
Pues no hace tiempo que lo tiene este chaval.
Sin duda.
Bueno, familia, que joder, macho, cada día me da mal la noche.
Hay que hacerse programador, que hay que ganarse la pensión.
Es verdad, mira, tengo libre de 3 a 6 de la madrugada, tengo libre para ponerme a estudiar programación.
Es para complementar la pensión, Jolín, que nos va a hacer falta.
Un curso rápido e intensivo, ya está, y lo arreglamos.
Mario Yáñez, Tecnología en la Linterna, todos los martes. Gracias, compañero.
Muchas gracias,
buenas noches. Mario.
Chao, Mamen, chao, Ángel, hasta luego.
Adiós, Mamen.
Hasta mañana,
Ángel. Hasta mañana, gracias.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, aupa, Uriarte.
Aupa, Herrera.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Oye, cuando te toque Herrera ser abuelo, ¿qué?
A mí me gustan mucho los niños, o sea, eso siempre.
Mira, Alberto, cómo se calla.
No, claro. Vamos a ver, yo lo digo un mucho ratito. Aquí en el programa. Sí. Está deseando ser abuelo y creo que va a ser un gran abuelo.
Yo también estoy deseando, pero nada, quiero yo ser abuela.
La pobre Tony, cada vez que puede meter la puchita.
Sí. No, pero ni esas, nada.
No quiero hacerme mayor, no quiero.
Ay, el otro.
Ya estamos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
María acaba de cambiar su seguro de hogar a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 93 euros y con lo que he ahorrado me he comprado esta lámpara. Y además, pido por WhatsApp que me la vengan a instalar con el servicio de manitas.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de hogar. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Los grandes vinos de España, vivirelvino.com. Los vinos clásicos, vivirelvino.com. Los vinos más vanguardistas, vivirelvino.com. Los vinos más deseados, vivirelvino.com. Las mejores recomendaciones, vivirelvino.com. Con envío gratis desde 40 euros. Y en tu primera compra te regalamos un sacacorchos profesional y la nueva guía Vivir el Vino. Vivirelvino.com. Los grandes vinos españoles en tu casa.
Esto es muy fácil. ¿Que ahora con lo que cuesta llegar a fin de mes tú me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Atashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi Didi Cream de Pergal Laboratorios. Te vendan farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Llega el apilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el apilador. Si quieres sabor, licores el apilador.